Estamos de vuelta.
Hemos vuelto.
Estamos de vuelta en esto que es Sin Anestesia.
La Resistencia. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros?
Y se pueden comunicar con nosotros comunicándose con nosotros. Por las páginas de Facebook.
¿Qué sos, senador? Sí. Con esos argumentos llegás a ser senador seguro.
Obvio. Pueden comunicarse con nosotros, obviamente, a partir de la...
ya sabemos que se pueden comunicar con nosotros.
En Facebook. La fanpage se llama Sin Anestesia 107.3.
FM Cerrillo, la mejor radio de acá de Tocantins.
Obvio, ahí le pueden me gustear todas las publicaciones, la página, compartir, invitar a sus amigos a que le den me gusta. Allí subimos todos los programas, las consignas y publicamos cuándo es que vamos a hacer programa.
Claro. Prontamente se van a sortear caramelos.
Claro, y prontamente se van a sortear saludos y afectos desde la radio. Estamos en cero. Así que si pueden. Y si no, también, cuando estamos en vivo, viste que es más rápido el tema del WhatsApp. Entonces nos pueden escribir al WhatsApp, que es
1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Por supuesto, y ahí nos pueden escribir, mandar audios, mandar fotos.
Mandar a la mierda. No.
Todos los mandar que se les ocurra. Total.
Si nos mandan a miércoles, son radicales.
Estamos acostumbrados. Bueno, tenemos un temario largo para el día de hoy. Estoy seguro que es más largo que la ascensión de la sesión del Honorable Consejo Deliberante de Tupungato, que sesionaron 3 minutos el otro, hace como 2 jueves, 3 minutos habían sesionado. Bueno,
loco,
llegamos, queríamos asistir a la reunión.
¡Déjame hacerte una revolución en el Consejo!
Claro, flaco. Hacer una revolución
no,
que aguante.
No puede, viste el secretario. No creo que hay gente que labure menos.
No, escribió su nombre. ¿Me entendés? Escribió su nombre y está en blanco. Efeméride, dice. Tema de hoy, efeméride.
Bien, entonces le mandamos un saludo a toda la gente de Tupungato y que se vayan enterando que sus concejales, elegidos y no elegidos, tienen sesiones a veces de 3 minutos.
De 3 minutos.
Como que si no hubiera nada que discutir en el departamento, está todo perfecto, está Felicidonia.
Claro, Felicidonia.
Y el gran líder Soto.
Claro,
los va a llevar no al.
Imposible.
No, Soto. No, Soto.
Claro, ¿me entendés? No, imposible. Así que tenemos un temario muy largo, a eso veníamos, ¿no? Claramente, nuestros afectuosos saludos para todas las personas que nombramos en todos los programas, ¿viste? Porque ya se nombramos tanta gente. Hay tanta gente que nos da que hablar.
Y no se tiene que enojar porque nos tiene que pagar las aulas.
Claro, por supuesto. Ojo, ¿eh? El IES necesita aulas. Bueno, uno de los temas que nosotros abordamos en la presentación que hicimos para este programa fue...
Espléndida, eximia.
Eximia también la presentación. Ex mona, ex gorila, todas esas cosas.
Spotify.
Spotify. sí, ¿cómo...? Bueno, escribímelo. Lo que pasa es que Santander, nuestro queridísimo...
Nuestro querido banco.
Banco operador. Encuentra la manera de sacarnos al aire por internet. El tema es que, bueno, nos tiene que ahí escribirnos en dónde podemos, así pasamos el chivo. Decía, entonces, el temario...
¿Con olor
la cosa? Es con olor la cosa. El temario es largo. Una de las temáticas que, obviamente, tenemos que tratar y, obviamente, seguramente... El profesor Alejandro de la Rosa tiene mucho para decir.
Ah, la vanguardia viene con lo que tiene que decir.
Por supuesto. Es sobre el decreto 683 que modifica el 727, que encima habla de la ley 24059 y que encima... ¿Me entendés? Porque vos sabés que uno lee...
La Rosa dice, ¿en qué me metí?
No, pero no. Es simplemente un chiste porque te iba a decir, justamente, vos las noticias lees, las... Fuerzas Armadas tendrán injerencia en asuntos de seguridad interna. ¿Sí? Noticias. El tema es que vos tenés que encontrar el decreto. Viste que nosotros tenemos una cuestión, que es primero lo que dice la ley y después lo que interpretamos de la ley. Que no es lo mismo.
Y después está lo que hacen.
Lo que hacen realmente con lo que interpretan de la ley, de lo que decía la ley que iban a hacer y hacen y no hacen. Entonces... Obviamente, Sí, es muy sutil esa relación entre que, por ejemplo, ahora el plan...
¡Sí, señor!
El plan de el gobierno nacional es que las Fuerzas Armadas colaboren en la en combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, en principio. Se ha empezado entonces con este decreto una reforma en las Fuerzas Armadas, derogando un decreto de la época del señor difunto Néstor Kirchner. Que,
¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?
Ese mismo que decían que era presidente de la nación. Y este, bueno, justamente es muy sutil la relación, ¿me entendés? Pero da pie, eso es lo que pasa. Da pie y no aclara en ningún momento que es solamente para esos dos puntos.
Y si da pie, en cualquier momento va a dar palos, así que...
Claro, si da esto y estos dan bota, digamos, dan sí. Bota, dan palo, este,
y dan plomo.
Y por supuesto, preguntale a Rafael. Entonces, volvemos nosotros los argentinos a enfrentarnos con una realidad que por ahí nos trae a la memoria más allá y obviamente salvando las distancias para que nadie diga, ay, son unos extremistas, comparan con una dictadura, se nota que no la vivieron, que qué sé yo, no, bueno, está bien, no la viví.
Todo está escrito en la memoria.
Pero claro, todo está guardado en la memoria. Las Fuerzas Armadas en las calles nos traen recuerdos de una época muy oscura en la Argentina que a la cual le hemos dicho nunca más. Nunca más, obvio, también al terrorismo, por supuesto. Terrorismo, en su momento. Pero también hay una vinculación con la ley antiterrorista de la pesada herencia que nos ha dejado para esta gestión el gobierno kirchnerista. Ley que, por ejemplo... pudo quizás ser aplicada en el caso de Famatina, donde golpearon y reprimieron, ¿sí?, a docentes, al propio intendente, a pobladores que trataban de impedir que la minera se instalara en sus montañas, impedir la contaminación y, por supuesto, impedir la muerte. Y ellos fueron reprimidos y muchos de ellos juzgados después a partir de esta ley antiterrorista. Que después, bueno, la resolución del caso 5 años después, sí, no, está bien, sos buenito, pero los palos los reciben igual, los 5 años que tenés que pasar judicializado, con todos esos trámites legales, los pasás igual, ¿sí? Entonces, por ahí viene el miedo. Y otra, que yo creo un punto muy importante, es que aclara, al contrario del 127, que es el que modifica, aclara que ahora las Fuerzas Armadas van a proteger los intereses de la nación. Por eso pueden estar en la calle, porque van a proteger los intereses nacionales. ¿Sí?
¿Para vendérselos a quién?
No sé. Claro, ese es el punto. ¿Y cuáles son los intereses nacionales? ¿Cuáles son? Ese es el tema. Porque de repente, un interés nacional puede ser Vaca Muerta. ¿Entendés? Y entonces acá el fracking sería intocable, porque si vos te metés con Vaca Muerta, te metés con las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es la reflexión profunda que hay que hacer antes de decir, no, bueno, si está bien, si van a va contra el terrorismo, el narcotráfico, nada más. No sean exagerados. Bueno, hay que reflexionar un poquito más antes de tomarse a la ligera todo lo que está haciendo este queridísimo gobierno y esta queridísima gestión. Porque seguramente alguien la debe querer.
Sin tantos preámbulos, vamos
a... Sin tantos preámbulos, a las opiniones. Claro, opiniones personales y profesionales de nuestros invitados. Arranquemos por Alejandro de la Rosa, que seguramente tiene ahí esa vinculación que nosotros la hacemos tan larga, él la tiene más sintética.
Acá me hace enseña que redonde. Bueno, o sea, con una introducción de 10 minutos, bueno... Ahora vamos al corpus teórico, que tiene que ver a 5, dice usted. Bueno, claro. Bueno, a ver.
Son los tiempos radiales, profe.
Vamos a tratar, sí, de tocar un tema, otro tema como el aborto, que divide a la opinión pública y fomenta lamentablemente la intolerancia y nos divide como ciudadanos de este hermoso país. El tema de el nuevo rol, porque en definitiva es una nueva función que asumen las Fuerzas Armadas. A ver, vamos a convenir una cuestión, ¿sí? Vamos a irnos a la historia, ¿sí? Bueno, yo no puedo evitar salirme de la percusión. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas, ¿sí? En cualquier país del mundo, ¿sí? Bueno, antes que nada, entiéndase por Fuerzas Armadas o Ejército a la Fuerza Terrestre, Aérea y Naval de un país, ¿no? En cualquier país del mundo están orientadas, ¿sí?, a proteger la integridad del territorio nacional, ¿sí?, y la soberanía, ¿sí? Es decir, el control de las fronteras, ¿sí?, y el control de los territorios nacionales, ¿sí? Bueno, en la actualidad, Argentina, digamos, ya no tiene más lo que jurídicamente se conoce como territorios nacionales, como sí los tuvo a fines del siglo XIX, lo que en la actualidad son las provincias de Chubut, Santa Cruz, bueno, la Patagonia. Desde el origen del Ejército Nacional como institución, ¿sí?, a finales del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, las Fuerzas Armadas cumplieron perfectamente ese rol, ¿sí? Debido a cuestiones políticas, ¿sí?, y de una crisis, digamos, que es básicamente la crisis del modelo agroexportador y el surgimiento del movimiento obrero, y en la lucha de la conquista por sus derechos y las tensiones sociales acumuladas desde fines del siglo XIX con estos inmigrantes que llegaban. A principios del siglo XX, en 1924, al cumplirse un siglo de la batalla de Ayacucho, que para que se ubique la audiencia, fue la batalla que selló la independencia de América del Sur de los españoles, Leopoldo Lugones, un famoso escritor e intelectual argentino de época, ¿sí?, que era una voz periodística muy autorizada, como en la actualidad podrán ser los periodistas más famosos del momento, ¿sí?, da un discurso en un meeting donde estaba quien era entonces presidente de la nación, Alvear, ¿sí?, y su gabinete, más las Fuerzas Armadas, que se conoce como la hora de la espada. A ver, vamos a ir tratando de interpretar el presente a través de la historia, ¿no? Porque para eso sirve la historia. ¿Qué fue la hora de la espada? Bueno, Lugones dice, ¿no?, de que ha llegado la hora en que el ejército debe asumir su rol protagónico que tuvo al momento de la Revolución de Mayo, ¿sí?, arguyendo de que Saavedra y compañía en realidad tomaron la fuerza por las armas ante una situación de crisis, ¿sí?, como fue la crisis de la monarquía española en la instauración de un estado que nacía, ¿no? Entonces él dice que en esta situación de crisis social, económica, política de principios del siglo XX, también el ejército debía cumplir la misma función, hacerse cargo de la fuerza política, digamos, del control político del Estado, cambiando el rol de las Fuerzas Armadas. Ese documento de la hora de la espada, ¿sí?, fue, por así decirlo, el sustento ideológico, filosófico, como le quieras llamar, de los golpes de Estado que tuvo este país, ¿sí? O sea, dada una crisis política, económica, social, parecía ser que el ejército era la única salida y que la democracia no nos ofrecía soluciones, ¿sí? Bueno, eso, o sea, son datos históricos, ¿sí? Bueno, primer punto, ya lo tenemos en claro. Segundo punto, ¿qué otra cosa, digamos, qué otro insumo de la historia nos sirve para comprender hoy las Fuerzas Armadas en la calle? Luego de la la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí?, Estados Unidos, bueno, y acá se mete Estados Unidos en la injerencia norteamericana, va a tener un impacto fuerte también en el rol de los ejércitos latinoamericanos, en el contexto de lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, ¿qué fue esto? En un contexto donde post-Revolución Cubana, 1958, ¿sí?, por así decirlo, estas tensiones sociales, económicas y políticas habían llevado a la isla de Cuba, ¿sí?, a una revolución sin precedentes, ¿sí?, en América Latina, llevaron a la instauración de un régimen socialista marxista. Bueno, que por diferentes motivos, que no es ahora el momento de decir, bueno, se alineó con el socialismo soviético. Que el socialismo soviético es otra cosa del socialismo marxista propiamente dicho. Digo, no hay que meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Tema de otra clase, de otro programa de radio si queremos. Bueno.
Programa clase.
Bueno, ahora, en ese contexto, Estados Unidos crea la llamada Escuela de las Américas, con sede primero en Virginia, Estados Unidos, donde funciona, digamos, los altos mandos de Estados Unidos, del ejército, donde la oficialidad latinoamericana de los ejércitos iba a ir a especializarse, ¿sí?, en combate, por así decirlo, al nuevo enemigo que tenían los ejércitos latinoamericanos. ¿Quién es este nuevo enemigo? El agente subversivo, infiltrado del marxismo internacional en el pueblo. O sea que el enemigo no está allá afuera de las fronteras, sino que está dentro del mismo pueblo y hay que identificarlo quién es. O sea que de repente, según esta teoría, por lo menos como se aplicó en la práctica, por las dictaduras de fines del siglo XX y más en la Argentina con la última dictadura del año 76, el agente marxista podía ser, bueno, un estudiante que reclamara por el abono de transporte, un gremio que reclamara por las horas de trabajo, todos los reclamos sociales, derechos del trabajo, etcétera, etcétera, fueron vistos como una amenaza al sistema capitalista. Y no es para menos lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los principales enemigos? Y los cabecillas de los gremios, ¿sí? Entonces, después tendremos en la historia, ¿no?, con gran parte de la historia oficial y de derecha diciendo, bueno, algo habrán hecho, y ese algo habrán hecho que por eso desaparecieron, ¿sí? Claro, ¿quiénes eran? Y aquellas personas que se pusieron al frente de la derecha, de esos derechos conquistados durante el siglo XX, que estaban siendo arrebatados por sangre, a sangre y fuego, con esta última dictadura. ¿Sí? Claro, algo habrían hecho. Y sí, algo hicieron. Se pusieron al frente, ¿sí? Por supuesto que los medios los podemos debatir, por supuesto que yo no justifico la violencia de lo que fue la guerrilla y demás. ¿Serán debatibles los medios? Por supuesto. Pero el fin de estos gremios y sindicatos, etc., era proteger los derechos de los cuales estaban siendo despojados. ¿Sí? No solamente por la última dictadura, sino por los gobiernos de derecha y los gobiernos títeres del golpe de Estado de la Revolución Libertadora a Perón en 1955 hasta el 76. Bueno, inclusive. Entonces, en síntesis, el ejército funcionó, ¿sí?, como herramienta, por así decirlo, de la élite dominante para conservar la cuestión social y económica tal cual estaba, o para retrotraer la situación a la situación antes de la conquista de derechos, de una serie de derechos laborales.
¿Está hablando ahora o en el 76?
Por eso, estamos hablando de cuestiones que nos sirven para comprender, o como insumos, ¿sí?, para comprender la realidad actual, ¿no?
Y el porqué de la historia.
Claro, porque para eso sirve la historia.
Toma un mate.
Bueno, entonces, en la Escuela de las Américas enseñaban técnicas de tortura, básicamente, si vos querés interiorizarte de esto, y para que veas que acá estamos hablando sobre hechos históricos, en internet podés buscar...
Para que aprendas a torturar. ¿No?
La página de...
Seminario de Tortura
NISCOR.org, NISCOR con Z y K, NISCOR, que es una ONG de derechos humanos de España, que en su momento publicó los manuales de tortura de la Escuela de las Américas, que primero funcionó en Virginia y luego en Panamá. Y de los cuales oficialidad argentina fueron los cadetes graduados con honores. Bueno, acá tenemos una nueva función del ejército, que es involucrarse en la cuestión interna. Terminada la última dictadura militar en 1984, Alfonsín, el padre de la democracia, o del retorno a la democracia, le guste a quien le guste, ¿sí?, por decreto, ¿sí?, lo que hace es, por así decirlo, por decreto y por la Ley de Defensa Nacional del mismo año, cambia la función, ¿sí?, o retrotrae la situación de la función del ejército argentino antes, por así decirlo, de lo que históricamente se conoce como la hora de la espada. Entonces, la Ley de Defensa Nacional dice básicamente en sus principios de que el ejército tiene la función de controlar las fronteras, bueno, asegurar la soberanía nacional sobre el territorio para garantizar su integridad, ¿sí? Lejos de la cuestión interna. Y la cuestión interna sí queda delegada en las fuerzas armadas, por así decirlo, civiles, entiéndase policía, ¿sí?, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces... para ser, digamos, concretos en lo que estamos hablando y para ir al grano, ¿sí? Lo que hoy ha pasado en la Argentina, ¿sí?, y esto hay que ser, por así decirlo, sinceros, ¿sí?, y marca un antes y un después, ¿sí? Y bueno, porque justamente estamos retrotrayendo la situación hasta antes de la Ley de Defensa Nacional de 1984 y antes del decreto que la reglamentó con el presidente Alfonsín. O sea, estamos devolviendo la función del ejército en involucrarse a cuestiones de política interna, por así decirlo. A ver, acá hay voces a favor y en contra. Muchos pueden decir, bueno, que la delincuencia, sí, que la inseguridad. Bueno, podemos tener voces a favor o en contra. Yo solamente me estoy remitiendo a los hechos históricos, ¿sí? Y no, tampoco quiero decir de que los militares sigan estudiando en las escuelas de la América, porque de hecho ya no existe, ¿sí? Pero estamos hablando de cuestiones, por así decirlo, de antecedentes históricos que, bueno, que están en los hechos y que pasaron. La historia lamentablemente no puede transformarse porque ya pasó. Uno queda, bueno, entenderla, reflexionarla y tenerla en cuenta. Entonces, por ahí yo como reflexión personal, ¿no? Digo, bueno, tomando la opinión de otros autores, ¿sí? Que otras veces hemos hablado de Gramsci, bueno, yo soy muy, me gusta mucho Gramsci. Gramsci fue, para que vos te ubiques, el fundador del Partido Comunista Italiano, que muere en una cárcel de Mussolini en Italia. Y él decía de que la hegemonía, que es la cultura, la forma de ver la realidad que tiene la clase dominante, la élite, se basa en dos elementos, en el consenso y la coerción. El consenso, ¿sí? Bueno, son las leyes, los hábitos, las prácticas que tenemos como sociedad, pero que en realidad nos han sido transmitidos por la clase dominante. ¿Querés que te dé un ejemplo cultural muy entablado en la actualidad? El pobre es ladrón. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí?, cabal de lo que decía Gramsci. ¿Sí? Cómo es esa ideología de la clase alta se ha trasladado a las capas sociales de base, como somos nosotros, las clases medias, clases populares. ¿Sí? Entonces instaura el miedo a las clases populares, por lo tanto justifica la coerción. ¿Qué es la coerción? Este otro elemento que dice Gramsci. El monopolio de la fuerza pública, ¿sí?, que la tiene el Estado, ¿sí?, que es el uso de las fuerzas armadas, ¿sí?, que justamente tiene lugar cuando el consenso, o sea, cuando el aval, esos valores que la sociedad ha legitimado, ¿sí?, o que considera justas, que son de la clase dominante, de la élite, las pone en cuestión. Y ahí viene, justamente comienza a gestarse un cambio, esta revolución, este cuestionamiento a estos valores preestablecidos, ¿sí? Bueno, ahí es cuando la coerción toma presencia, históricamente hablando, te dice Gramsci. Entonces, en los países, en los estados, donde la cuestión social, donde la tensión social, donde el reclamo por los derechos, donde por así decirlo, donde se percibe injusticia con respecto a los sectores populares, ¿sí?, ha tenido lugar, bueno, son los países que se han militarizado, por así decirlo, donde la fuerza pública ha tenido lugar, ¿no?, donde se ha hecho más, por así decirlo, más presente en las cuestiones internas, de política interna. ¿Sí? Porque de repente, en los países donde el consenso está estable, ¿sí?, y donde las tensiones sociales, por así decirlo, están controladas, mal y pronto hablando, el ejército tiene una función decididamente orientada hacia la política exterior, o sea, hacia la defensa del territorio nacional en manos de un posible enemigo externo. Y en los países donde la cuestión social está tensa y las bases del consenso de la clase dominante está siendo cuestionada seriamente, son lugares donde los ejércitos tienen alta presencia en la cuestión interna. O sea, no lo digo yo, ¿sí?, lo dice Gramsci, y Gramsci no lo dijo él, sino que se basó su teoría en otra red de científicos sociales, de politólogos, etcétera, etcétera. O sea, y voy a nombrar una famosa frase para terminar, ¿no? Porque lejos de opinólogos, bueno, uno trata siempre de basarse, ¿no?, en autores y en hechos históricos, ¿no? Que dice que no hay peor error, ¿sí?, que tomar decisiones en un Estado o decisiones de política pública sin basarse en la ciencia, en los hechos. Bueno, ese es un profe mío que tuve en su momento. Eso es lo que la reflexión a la que quería llamar, nada más, para interpretar un poco la realidad actual, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Quieren charlar un ratito ustedes?
No. Esperen que googleé un poco.
Esperen que estoy googleando alguna de las palabras que dijo el profe, porque, claro, sí, uno se pierde por ahí. Pero muy larga la... Bye. Uno trata de anotar, ¿viste?
Creo que le escapé.
Dijo Nicanor, no, bueno, no, Nicor era. Bueno, Niscor con Z, chico. Claro, Nicanor, claro, uno che, anota cualquier
cosa. Creo que le escapé el de la rosa con el tema del círculo.
Claro.
El otro, el que sabe de círculos.
Claro, sí. Bueno, no, me planteaba de nuevo, ¿no?, esta situación de...
¿Planteativo que andas?
Hoy estoy a full. Justamente estamos en un momento donde está siendo fuertemente criticada las políticas a nivel nacional, ¿no es cierto?
Jodeme, ¿que no te gusta la nafta como a 40 mangos? ¡Por Dios!
Es hermosa cuando está a 40 mangos. Y si subes, más hermoso.
¿No te gustan las boletas de 10 lucas de gas?
No, para nada. Entonces, claro, vos sabés que pensaba, ¿no? Que estamos llegando a ese punto.
Sano ejercicio pensar, sí.
Sí, a veces lo hago. Estamos llegando a ese punto, ¿no? Pero más allá de aquellos quienes fueron, hoy son oposición y antes eran gobierno.
Que podemos, se llaman hoy.
Que no, y que aparte podemos pensar así como uno puede llevarse a la reflexión de, claro, bueno, pero esto porque no son gobierno, ¿no? Bueno, pero hay gente que tiene que aceptar, digamos, que hay cuestiones que son insostenibles de las políticas nacionales, ¿sí? No por nada cuando empezó esta gestión decían, vamos a hacer esto, y se publicaba y salían en todos los medios, había un descontento generalizado y no, bueno, no vamos a hacerlo tan así, vamos a hacerlo más así, ¿no? Entonces como que daban marcha atrás en un montón de cosas al principio, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, manso tema suena de fondo. El cielo resplandece a tu alrededor, dice el tema. Dragon Ball Z. Bueno, la cuestión es que no sé, me perdí en el tema que salía de fondo. Muy bien, Orlando. Volvió Orlando al asiento del operador, ¿viste?
Queremos entender, pero el Orlando la tiene
clara. Claro, la de este. Ah, bueno, nada, Pam me bancaba sumo de.
Ahí muestra la edad de Pam.
Claro, sí. Bueno, decía, ¿no? Que claro, bueno, estamos llegando a ese punto acá, sin ir más lejos, en educación superior. Si vos te pones a pensar, hubo como una especie de vaciamiento de lo que fue educación dirección de educación superior, dejando como una encacara a Cunieti, coordinadora de educación superior.
Es coordinadora, conserje, secretaria.
Claro, viste que ya lo habíamos dicho, que hace todo ella. Pero de repente ahora empezó a decir, no, pero bueno, pero para hacer todo esto tenemos que hacer consejos regionales de rectores que son los que se van a encargar de ver la oferta, de verla de su región, ¿no? Y decidir y elevar los informes y en base a eso se va a tomar decisiones. O sea que tampoco lo va a hacer ella, digamos. ¿No? Va a mandar a los que ya tienen horas como rectores a que hagan otro trabajo más, que es justamente panear la oferta, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, como que dan el paso y vuelven para atrás. Dan el paso y vuelven para atrás. Y encima los pasos parecieran ser solamente de organización, sin acción real.
Bueno, sí.
Por lo menos en educación, por ejemplo. Que ahora se está diciendo que se va a empezar a enseñar matemática de otra manera, ¿no? En el primario. Bueno, pero de acá que se empiece, digamos, porque llevan dos años de gestión.
Tres ya casi.
Y claro, y ya casi tres. Estamos, claro, ya casi en el tercero. Entonces. Flaco, se te pasa la gente. O están muy seguros de que vienen otros 4 años más.
No, acá, pero... es que acá en la provincia, viste que está el corrupto de Cornejo y deja el corrupto de Kessner. Viste que no lo conocía nadie al flaco, pero empezó a salir. Cada obra que se hizo, claro. Cada columpio que se puso, estaba Kessner ahí por la foto.
Claro.
Es como. Sí, conozcan, sí, sí. Al grandote del Tomba, este, porque viste que es Tomba también.
Claro. Es Tomba encima. No, claro, sí, sí. Es como que... Y que ahora, bueno, confirma que va para gobernador.
Que todos lo sabían. La parte interna, porque a mí cuando asumió Cornejo me decían, ¿qué señor es el que sigue?
Pues es... Joder.
Claro, ya estaba como muy decidido, ¿no? Bueno. Sí, es todo un tema. Nosotros particularmente en la provincia tenemos un gobernador que es un tanto autoritario.
¿Un tanto?
Es un tanto muy grande, es un tanto, un toco, es un toco autoritario. Mucho decreto, ¿no? Mucha de esta cosa de lo hago porque sí, porque me parece.
Hasta el desayuno te lo pide por decreto.
Claro, desaparezco de aquellos eventos donde veo que hay oposición, no enfrento de repente situaciones como el Festival de la Ganadería, porque sé que va a haber una marcha de las asambleas. ¿No? Ese miedo a hablar con el pueblo, miedo a enfrentarse al pueblo. Y
¿para qué querés hablar si te puedes mandar un decreto?
Claro, y porque justamente.
Yo creo que los docentes lo quieren mucho, Cornejo.
¿Vos decís?
Sí.
Lo adoran los docentes. ¿Vos sabés a quién adoran los docentes? También, en una hablando de situaciones insostenibles que tenemos para rato. ¿Sabés a quién adoran los docentes? A Vidal. Resulta que sí,
es una relación explosiva.
I love Vidal, claro. Resulta que sucede en una escuela de Buenos Aires una vicedirectora y un personal de maestranza mueren a raíz de una explosión por un escape de gas, ¿no? En una escuela donde los estudiantes necesitan desayunar en esa escuela, una escuela que obviamente ha tomado un rol de contención. Sabemos que abundan en Argentina las escuelas que tomaron un rol de contención social. Y resulta que, bueno, sí, fallecen lamentablemente, ¿no? En un hecho lamentable que yo creo que es una situación que ya no da para más. Con el desprestigio que están sufriendo los docentes en todo el país. Porque para colmo, viste que el pro macrista o el anti-K, lo primero que dice, no, pero es que Baradel es un mafioso. Bueno, sí, y también es gordo, o sea, y no es él todos los docentes, digamos. Si él es un mafioso, todo bien, pero bueno, que vaya preso, que se muestre que vaya preso, todo lo que vos quieras. Pero digamos, pero aceptá que hay necesidad, ¿me entendés? En el resto de las escuelas, aceptá que no podés mandar un ítem aula, ¿sí? Porque le estás... le quitas el derecho a enfermarse, inclusive, ¿me entendés? O sea, no te puedes enfermar porque si no, te descuentan, ¿sí? Sabiendo cómo es la situación real de los docentes. Pero claro, cuando vos mandás a las escuelas algo para debatir, como lo es la Escuela 2030, donde vos estás proponiendo que lo único que sea obligatorio sea matemática y lengua, ahí está. Si van a perder las horas todo el mundo, o sea, no van a dejar de estresarse, van a dejar de... evidentemente la educación es un gasto y no una inversión para la gestión actual. Es
que necesitamos un pueblo sumiso, que no sepa.
Que no sepa, claro, aparte para ser operario no necesita más nada. Bien, si no, con la cabeza gacha.
Si no, preguntarle al coordinador de acá de agronomía y de enología.
¿Qué necesita para ser operario? ¿Qué
necesita para ser operario? 3 años al pedo para ser operario.
Química no necesitas. No. No, ni la de primero ni la de segundo. No, pero bueno, por supuesto, y esa es la política. Orlando nada más. Orlando, quería un antiácido. Un alical, dice Orlando. Pero claro, esas vienen siendo las políticas, ¿me entendés? Yo creo que se está tirando a un vaciamiento cultural, más en su amplio, en el amplio sentido de la cultura. Vaciamiento cultural primero con los profes de artes, ¿no? Donde podemos prescindir de música y de arte porque como que no sirve mucho. En una empresa vos no necesitás saber de arte.
Es la revolución de lo sencillo.
Claro, la revolución de lo sencillo de la mano de, pongamos más McDonald's, así los chicos pueden tener su primer empleo, digamos, ¿no? Es una cosa así, total, vos tenés que saber que se agranda el combo por 2 pesos, nada más, o sea, no hay mucho más.
Voy a aprovechar a hacer una pequeña mención, sí, que lo vale, creo, esta persona que...
¿I love you, Vidal, o no?
No, menos mal. En relación a esta cuestión que dijeron de los McDonald's y del empleo. Voy a hacer la mención a un gran autor, sí, a un gran politólogo que falleció el día de hoy, sí, en la madrugada, egipcio, Samir Amin. Samir Amin es un
egipcio,
un politólogo.
Para ser egipcio le tocó un nombre facilito, la verdad.
Es francés egipcio, tiene doble nacionalidad, pero nacido en Egipto. Y voy a hacer una breve referencia, sí, para condimentar un poco y darle un tono, digamos, reflexivo a esa frase que vos dejaste traslucir en tu discurso, ¿no?
Que le va a poner azúcar a la salsa, ¿viste? Cuando quedó muy ácida, que le pones azúcar a la salsa, tal cual.
Claro, esta cuestión de la precarización laboral, ¿no? La globalización. Bueno, de hecho, Samir Amin, es el autor que dentro de las ciencias políticas... hablaba de la, digamos, es el principal, uno de los principales críticos al fenómeno de que se conoce como la globalización y por los efectos negativos que produce. Por supuesto que hay cuestiones positivas, pero hace hincapié en las cuestiones negativas. Sí, una de sus últimas publicaciones fue Hacia un siglo XXI no norteamericano, ¿sí? del año 2003, bueno, creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Donde él decía de que... Exactamente, donde él decía que la globalización como fase actual del... liberalismo, ¿sí? Si no es transformada desde sus bases políticas, pero principalmente sociales y económicas, va a llevar a la destrucción de la humanidad como la conocemos hoy, ¿sí? él concluye diciendo, después de todo un análisis, ¿sí?, de la evolución del capitalismo, que según él es de larga duración, no según él, según toda esa trama de autores conocidos como los decoloniales, que escriben del capitalismo desde el llamado sur global, porque generalmente estudiamos la historia desde la epistemología anglosajona, ¿no?, y francesa. Bueno, él escribe desde el sur global, en el sentido de los países periféricos al sistema capitalista, ¿no? Y él dice de que, hace todo un análisis de la evolución histórica del capitalismo, caracterizándolo como devorador, ¿sí?, y que siempre ha superado sus crisis, por así decirlo, transmutando, mutando, reacondicionándose a las nuevas características, ¿sí?, del mundo, pero siempre con una constante, siempre buscando nuevos mercados, ¿sí?, que, por así decirlo, ¿no?, que invadir, y nuevos recursos naturales que saquear. Bien, Samir Amin dice, ya no hay en este planeta nuevos mercados, ¿sí?, y ya no hay nuevos recursos naturales que saquear, porque y eso ha pasado en la globalización, ¿sí? O sea, cuando la tensión social, ¿sí?, llega a un punto, por así decirlo, cúspide, ¿no?, la falta de empleo, los McDonald's que hablaba de compañero, por eso recordé justo a Samir Amin, la escasez de recursos naturales, fijémonos hoy, ¿no?, la crisis de la matriz energética del petróleo, ¿no?, todas estas cuestiones va a llevar a que, si no cambiamos este sistema económico que devora la naturaleza, considerándolo como un bien común, y seamos o no conscientes de ello, básico para la vida, porque le guste a quien le guste, hoy hablamos del agua no se negocia, sin agua no se puede vivir, ¿sí? Y parece, y esto va como una opinión muy personal mía, que en vez de buscar y de invertir en energías alternativas, estamos buscando las últimas ollas que quedan en el sótano de la casa, ¿sí?, para alimentar, por así decirlo, un liberalismo que se cae a pedazos, cuya matriz energética es el petróleo, ¿sí?, que no va más, pero claro, los negociados de las grandes empresas están primero, antes que la sostenibilidad de la vida en el planeta. Bueno, entonces él habla de ciclos, ciclos económicos, ¿sí?, que se han producido en la historia del capitalismo, y siempre cada ciclo ha ido renovándose ante sus crisis, buscando nuevos mercados y nuevos recursos naturales, no sé si se entiende, ¿sí? Y él toma, por ejemplo, a un economista soviético que fue Kondratiev, ¿sí?, un economista ruso, que él comienza con este tema de los ciclos económicos y habla de que el capitalismo siempre tuvo dos fases, ¿sí?, una fase A y una fase B. ¿Cuál es la fase A? Bueno, la fase productiva, es decir, donde se generaban industrias, empresas, empleos, dado una matriz energética, ¿sí? Lo fue el carbón en la primera revolución industrial, lo es el petróleo hoy, ¿sí? Bueno, pero... y una fase B, que es donde se genera la crisis de la matriz energética, crisis del empleo, ¿sí?, crisis sociales, ¿sí? Y es la fase especulativa, donde no se produce, sino que se especula con la economía financiera, por así decirlo, donde el capital se fuga, ¿sí?, al sistema bancario o a los paraísos fiscales, por así decirlo, y se especula en qué nueva matriz energética o en qué nuevo sector de la economía va a ser el boom. Bueno, según Samir Amin, hoy no hay, por así decirlo, no hay ningún boom que pueda reemplazar de manera completa lo que implicó la economía del petróleo hasta fines del siglo XX. ¿Sí? En Argentina, y esto lo dicen, digamos, a mí me gusta mucho en lo personal los documentales de Pino Solanas, en cuanto al fracking, en cuanto a la historia del petróleo. Él, en uno de esos documentales, que es el que habla sobre la crisis del petróleo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, basándose, obvio, en científicos de renombre a nivel internacional, ¿sí? No voy a decir cualquier cosa, esos documentales Pino Solanas, por algo no son tan famosos, ¿sí? Son muy... Bueno, él habla de que en Argentina la economía del petróleo, los yacimientos, por así decirlo, convencionales, los pozos convencionales, terminaron de existir en el año 99 para el caso del petróleo y en el caso del gas en el año 2003. ¿Sí? Bueno, y él critica también al capitalismo internacional por no buscar nuevas alternativas, digamos, energéticas, claro, entonces... y también él dice, y es un poco pesimista en este sentido, porque no las hay. Ahí ustedes son de física, podremos debatirle, podremos
opinar. Tal vez no las hay con las características del petróleo para las grandes corporaciones internacionales, digamos, multinacionales. Y claro,
porque hay una cuestión. Una cosa es que a nivel naturaleza, digamos, y a nivel físico existan esas otras fuentes energéticas, pero otra cosa es que para el sistema capitalista le sean rentables.
Claro,
para sus negociados, digamos.
Para sus negocios, exacto.
Claro, por supuesto. Él en ese sentido dice que no.
Sí, inclusive hay máquinas que le quitan la salinidad al agua. Entonces podemos tener agua potable. Podemos, o sea, no sé si usted es profe de historia, obviamente. La piedra filosofal. Una de sus características era que podía convertir la materia en oro. Hoy actualmente se puede hacer. Solamente hay que redistribuir el tema de los átomos. Pero también es caro. Se pueden hacer un montón de cosas. Simplemente que es caro y todavía no es productivo. Pero, y como las empresas más poderosas son de petróleo, no van. Pero si subiera toda esa energía en científicos encargados puramente, y muchos, de las energías alternativas, llegaríamos a tratarlo, estaríamos mucho mejor que ahora. Pero ahora las energías alternativas siguen siendo como un mito o algo de...
O algo extravagante que uno ve en un pueblo en Nueva Zelanda, donde viven 7 familias, y claro, ¿me entendés? O sea, los pueblos que te ofrecen plata para que te vayas a vivir allá, ¿viste? Pues no hay nadie. Entonces, claro, uno piensa que son de ese lugar. Y, por ejemplo, vos tenés, rápido así, dos energías que se pueden combinar en un mismo territorio, ¿sí? Porque también, cuando uno habla de, por ejemplo, campos solares, también es cierto que hay que conseguir campos. Hay que tener una buena, en promedio, buenos días de sol, ¿no? Que eso también se saca en cuanto a la latitud y longitud, la localización del lugar. Pero se necesita mucho terreno, ¿sí? Que siempre cuando uno piensa en terreno también se... Por esta cuestión de que se piensa sustentablemente, ¿no? Pensar el terreno como un terreno que retiene agua, que es un terreno de recarga, de un acuífero, entonces... También hay que pensar en qué terreno hay que ponerlo, no es cualquier cosa. Pero uno puede poner campos de paneles solares que en sus intersecciones, porque se hacen como si fueran calles entre medio de los paneles, tengan los molinos de viento. Entonces aprovechás dos energías en un mismo territorio. Por ejemplo, existen esos campos solares, esos campos de energéticos se utiliza en algunos países, obviamente. Después... También se dice que es muy caro el mantenimiento. En los paneles solares no tanto, sí lo es en los molinos de viento, digamos, de estos actuales, ¿no? Que producen energía eólica. Y sí, me parece que también el problema está en que, por ejemplo, tenemos que cambiar la matriz energética en un momento donde todos nos movemos en autos y en colectivos que todos funcionan con derivados de petróleo, ¿no? No sea comercializado de manera masiva otro tipo de vehículos, ¿sí? Que nos permitan a nosotros decidir hoy, estoy hablando de hoy porque dentro de un tiempo podría ser, pero que nos permitan decir a nosotros hoy no dependemos más del petróleo. No podemos hacer ese salto tajante, digamos.
Cuento una pequeña luz, che, ante tanta oscuridad. En el Sarmiento, una cosa muy chiquita, muy pequeña, pero bueno, me parece que está bueno para compartirla. En el Colegio Sarmiento de aquí de Tupungato hay un proyecto de unos chicos, no sé si es de segundo o tercer año, que están trabajando con un profe que es ingeniero, en un sistema para reciclar agua en el baño, el agua del lavamanos, digamos, que recargue mochilas, no sé cómo es la propuesta, ¿no? Creo que era por ahí. Y de hecho esto se podía usar en las casas también con la bañera, digamos. Era como un sistema para redistribuir el agua y que no se derroche, digamos, ellos sacaban el cálculo de la cantidad de litros que se derroche, qué sé yo. Me parece interesante, más allá de que esto se efectivice, primero todo el laburo que están haciendo los chicos, porque están yendo curso por curso, pidiendo colaboraciones para comprar los insumos, eso es terrible, ¿no? Que pase que los colegios no tengan recursos para este tipo de proyectos, pero sí me parece sí súper interesante que a los chicos les empiece a hacer ruido esto y decir, bueno, algo tenemos que modificar de nuestra cotidianidad chiquitito, y aunque sea el baño de la escuela, que es el baño común que tenemos todos, poder reutilizar el agua. Así que bueno, una pequeña luz, me parece, ante todo las cosas horribles que a veces nos pasan y el derroche, sin duda, que hacemos de energías.
Claro. Quería, bueno, para terminar con la referencia a Samir Amin, ¿no? Quizá la casualidad del destino, uno nunca sabe, ¿no? Pero un día como hoy también fallecía Eduardo Galeano, hace unos años atrás, ¿sí? Y solamente para nombrar una de las frases que más me gusta de su famoso y reconocidísimo libro Las venas abiertas de América Latina, que dice: la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Digo, esta frase en relación a la militarización de la sociedad, ¿no? La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta.
Bien, excelente. Me parece que cierra el circuito de reflexiones que hemos estado haciendo. Veo cuando Daniel le hace la seña muy bien ahora con esa frase. Redondeó de una manera, anda. Se la colgó en el ángulo ahí a los de matemáticas que hacen circunferencia. Tanta circunferencia.
Tanta geometría, al pedo. Al pedo tanta geometría.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Con la mejor música de Dragon Ball Z. No,
y ya volvemos. Idea,
pero bueno.
Estamos de vuelta en esto que se llama Sin Anestesia.
La Resistencia.
Y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage en Facebook, que se llama Sin Anestesia 107.3. Ahí colgamos todos los programas que hemos ido grabando. Y ahora vamos a subir dos seguidos porque el último que hace dos meses nunca lo vinimos a buscar acá a la radio y te quedó grabado en el recuerdo. Así que vamos a publicar dos Bien. Programas nuevitos. Uno del debate del aborto. Está fresquito. En ese hablábamos que se iba a tratar en diputado, me parece. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Una sorpresa el final del programa.
¿Cuántos fanáticos del canal Encuentro y ahora se van a hacer lo que
claro.
No escuchamos programa viejo?
Claro, obvio. Y si no, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp.
Al 1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto. Y teníamos una consigna para el día de hoy que era: ¿cuál es tu gran sueño en la vida?
¡Ser Goku!
¿El que te da la siesta o el que te da la noche? ¿Cuál es el gran sueño? Bueno, hay varias respuestas. Muchas respuestas van por el camino más fácil, el más ñoño, diría yo.
Ser más feliz,
¿Quién es feliz?
¡Paz mundial! No.
Quiero ser feliz con Z al final.
Soy especial.
Soy especial, claro. Pero, no, sí, en general...
Saludos al WhatsApp, me hiciste acordar.
Por lo general respondieron eso, ¿no? Pero, claro, se explayan algunos. Por ejemplo, acá me contestan... Ganarme el Kiniseis. No quiere nada, viste. O sea, no, aparte no sé si un mendocino se sacó el telequino hace poco, así que...
23 lucas, millones, boludo.
No esperes que un mendocino se gane nada en mucho tiempo. Si querés, podemos poner una torre de fracking en el patio de tu casa. Cuando quieras. Experimento Cornejo se llama eso. Otra, una estudiante del normal, fíjese.
¿Quién?
Giselle, del normal. Nos dice...
No digas el apellido, po.
Que sea ley. Aborto legal, seguro y gratuito.
Hey, chaval. ¡Ya pasó! ¿No entendiste que el programa ha pasado?
Claro, es que lo mandó para el programa.
Otro tema, profe.
Sí, tengo más acá.
Tengo uno yo, la chica oscura del Pep.
Chica oscura del Pep, bien.
¿Cómo se llamaba la chica oscura?
Micaela.
No, es la hermana esa.
Ah, sí.
Bueno, saludos a nuestra chica oscura.
Muy bien.
Poder graduarme y ayudar a mi papá y a mi hermana en todo.
Muy bien, perfecto.
Hasta que no se gradúe no le va a ir una mierda.
Claro.
¡Limpia vos!
Que me banque. Celeste nos escribe desde Tunuyán y dice: recibirme y conseguir trabajo. Jaja. Obviamente va a ser feliz, cosa que es posible si uno pone empeño.
La felicidad, como decía Lex Luthor, es una criatura evasiva.
No, yo pensé que iban la felicidad. Acá nuestra voz robótica de la presentación del día de hoy nos dice: ser veterinario con especialización en panteras. Pero él va...
¿Quiere estudiar al negro de Wakanda, boludo?
No sé. No sé. Habría que preguntar ahí. No vamos a profundizar por la duda.
¡Wakanda por siempre!
No, pero él habla que es una rama de los felinos grandes. Todos son panteras. O sea, el tigre vendría siendo pantera también. El león también es pantera porque es como la rama de felinos grandes.
Ah.
O sea, que le gustan los gatos grandes.
Sí.
Este,
digno hermano de...
No, de nadie.
Tuyo.
Jesús Barrio Nuevo, mira, el mensaje de Jesús al principio
tal no vez tenía te haga, sentido.
No, que tal vez te saque una sonrisa como diciendo, ¿por qué manda el mensaje? Pero no, escuchalo hasta el final y date cuenta.
Bueno, el sueño, un sueño que calculo que nunca se va a cumplir, vendría siendo donde no vivamos bajo un sistema capitalista y donde la gente tome conciencia de la naturaleza y respetemos más eso, básicamente.
Bien.
Bueno, veo que se escucha un motor de un auto atrás. O sea, no tratamos de evadir el sistema capitalista, ¿no? Es que sacar el sistema capitalista,
Run, y va con el celular, hablando por teléfono mientras maneja, ¿viste? Este, claro,
atropellando bueno. Atropellando
un par de hippies, claro, justamente esos. De los que se ahogan, estos que se ahogan solos. Este, claro.
Habría que darle curso de nado a los hippies.
Sí,
que...
porque es extraña la forma en la que se ahogan. Sí, viste. El Estado te puede
sí,
explicar.
Sabes nadar, ¿no?
Te puede explicar muy bien.
Sabes nadar, ¿no?
Yo, sí. No así
No soy Neon Lamps.
Pero, algo.
Soy el tiburón Phelps.
Claro, mojarrita. Bueno, no sé, ¿tenemos mensajes? No,
son una manga de mala onda. 30, nada.
10.000 mensajes. Bueno,
ojalá nunca se le cumplan sus sueños.
Pame, tiene un mensaje importante para la comunidad de Tupungato.
No, no voy a decir el sueño de mi vida. Pero solo quería decir que tu sueño es el segundo más rankeado, el de tener poderes. Muchas personas lo eligen como los sueños. El más rankeado en realidad estas páginas pililas, ¿no? Pero bueno,
sí.
El más
cultura
es
creativa.
Claro, cultura nativa, una onda así. Viajar por el mundo, el más el parece, más. Es como el que suelen decir el mucho, tener poderes vendría a ser el segundo, que es el tuyo. Viajar en el tiempo y un montón de sueños ridículos que la gente igual tiene. Por ejemplo, tener un romance con el amor platónico. Ese vendría a ser el cuarto. ¿Lo pensaron? Yo no lo había pensado como sueño
no, pero
de tu vida, ¿viste?
Es que como el amor platónico.
Y no, bueno, pero está bien, tiene sentido. O sea, es como ridículo, pero tiene claro. Sentido. Y después hay un quinto que a mí me extrañó también mucho, que es descubrir algo beneficioso para la humanidad. Ahí entraría toda la ñoñada que empieza con, la vacuna de no sé qué, la no sé cuánto, bueno, todo eso. Y después
la
hay gente
contra la homofobia.
Claro, ejemplo, ojalá existiera claro. Esa. Y después hay uno muy... también en el sexto lugar, el tener la familia, parece que es el sueño también de muchas personas, tener una familia. El de la lotería es el séptimo, ahí el que dijo el de la lotería. Ajá. Convertirse en estrella de Hollywood, perdón, el octavo. Y después, por ejemplo, en el décimo lugar, casarse con alguien rico. Raros, la gente tiene sueños raros.
Sí. Casarse con alguien
que estaba
rico.
Pame para ponerse a buscar eso.
Bien,
pero bien.
Bien, nuestra columnista
especializada en páginas pililas.
Claro. En la quiropráctica de las columnistas. Porque es columnista, bueno, chiste malo, obviamente. Claro, bueno.
Parece que el virus de los chistes malos nos está invadiendo a todos.
Vos sabés que si hay algo que nos hace reír, evidentemente, a muchos,
son los negros.
Y que nos ayuda a afrontar esta realidad que nos viene así sin anestesia, son los memes.
¡Muerte a los memes! No, ¡viva los memes!
¡Viva los memes! Vos sabés que uno de los mejores memes que he visto esta semana es la de la profesora diciendo el grupito de atrás se me separa y es iglesia y Estado.
Cierto. ¿Cierto que íbamos a inaugurar la sección? Los memes andan diciendo.
Los memes andan diciendo que la iglesia y el Estado se tienen que separar.
Lo de mi mamá me dijo es muy bueno.
Sí, la nanita de mi mamá me dijo, sí, mi mamá me dijo que la iglesia y el Estado se tienen que separar. Mensaje, sí, para que veamos que...
Que él no también es, tiene amigos.
Que no está tan solo. Que tiene vida social.
Que tiene vida social.
Estaba pidiendo termine el programa, por favor.
Vamos a aclarar. Me dijeron en el corte que para ingresar a este programa no había que tener vida social. Cuestión a la que, bueno, me niego rotundamente porque tengo vida social. Bueno, acá me ha llegado un mensaje también. Viendo que a mí también me llegan mensajes, pero perdón. Dice, sueño, viajar por el mundo. ¿Sí? Bueno, acá me dicen que es de los comunes el sueño.
Ah, es el primero rankeado.
Es el primero en el ranking, de los más comunes. Ah, bien, bien ahí, bien, bien.
¿Esos amigos comunes que tiene el prof?
Encima que le manda mensaje, era común. Era común.
¡Te queremos, amigo común!
También sos importante.
También sos importante.
Por supuesto. Sí, los memes andan diciendo que la iglesia y el Estado se tienen que separar. Obviamente esto, de nuevo...
No, pero a la iglesia no le gusta que la gente se separe, ¿viste?
No.
Por eso se opusieron a la ley de divorcio.
Claro. Vos sabés que, de nuevo, va a traer, obviamente, una polarización. Pero...
Hay un pañuelo más grande.
Pero yo creo que acá va a ser distinto. Porque viste que la iglesia y el Estado, la iglesia, en realidad es la iglesia católica. O sea, de sí. Todas las posibles iglesias.
Y no se sienten afectados las pequeñas parroquias que hacen cosas buenas por los demás, sino las altas autoridades corruptas y violines que tenemos.
Claro. Parece que les enseñan instrumento cuando entran a la iglesia. Cuando hacen seminario, viste, para hacer de la... les enseñan...
Violación 1, 2 y 3.
Claro, violín 1, 2 y 3. Pero...
Con laboratorio.
Con práctica en el campo. Claro, y viste que resulta que hay muchas más religiones. Inclusive hay gente que ni le va a una ni a otra. ¿Sí? Agnósticos.
Ateos,
¿sí? De todo. Los que creen en que el unicornio rosado nos va a recibir en el arco iris de la felicidad. No sé, ¿sí? Pero hay tantas creencias como... Pero nuestro Estado ha estado siempre, claro, fusionado casi. Ha tenido su vida y vuelta, ¿no? Pero ha estado siempre en contacto con la Iglesia Católica. Entonces esta separación evidentemente se plantea en base a ellos, a la Iglesia Católica, que inclusive, bueno, surge el rumor y obviamente ellos desmienten que el dinero que se les da es según la cantidad de bautizados, ¿sí, no? Por eso también ahora está así como, claro, se está apostando mucho por la apostasía. ¿No? Hay muchas publicaciones, muchas noticias que hablan
vengo
de la apostasía.
Vengo a apostasiarme.
Claro. Como que hagamos una juntada y vamos a tentar apostasía. Pero por eso mucha gente se está desvinculando, digamos, ¿no? Porque si les van a pagar desde el Estado, con plata de todos, la religión que tienen algunos, porque eso hay que aceptarlo, ¿sí? Hay, qué sé yo, evangélicos, hay de todo, ¿sí? Y todos estamos pagando eso. Por si vos estabas muy preocupado que ibas a pagar los abortos legales, seguros y gratuitos, también tenés que empezar a preocuparte que le estás pagando la religión a alguien. Si no sos católico, le estás pagando la religión a los católicos.
No, pero que van generalmente de la mano. Es como...
¿Quiénes van de la mano?
Los pro vida son católicos y apuestan y creen fervientemente en que Santiago Maldonado se ahogó.
Sí, reúnen ciertas características.
No, no voy a generalizar, no, no es para
generalizar, pero también...
Desde un método inductivo, podría decir, claro. Estaría llegando casi a una ley general.
Claro, claro.
Obvio.
Por supuesto. Claro. Así que bueno, es uno de los próximos, el pañuelo de la separación de Iglesia y Estado es el de color naranja. Así como el del rojo se estableció ahora para la ley de adopción, ¿puede ser? Creo que es la ley de adopción.
¿Cómo están choreando la fábrica de pañuelos?
No, no. El problema es que he tenido amigas conocidas, porque en general son de las mujeres suelen usar mucho pañuelo, ¿viste? Ahora el pañuelo está como de moda, las mujeres no usan pañuelo. Pero que no pueden ponerse pañuelos. Porque si van un día con un pañuelo que es verde, le preguntan por lo del aborto, van con uno azul, por las dos vidas, van con uno naranja, porque te querer separar de la iglesia y él está, no, porque uno rojo por la adopción, ¿viste? Y no, qué sé yo. Van a tener que ir uno con uno negro, ¿viste? Uno gris, algo así, no sé. Color neutro. Pero sí. Y obviamente, como dijiste, la fábrica de pañuelos. Capaz que ahí está el nuevo capitalismo, ¿eh?
Sí, encontramos el nuevo capitalismo.
Fábrica de pañuelos. Todo esto fue una parafernalia para vender pañuelos, ¿viste? O sea, no, es mentira que... pero bueno. Y justamente vos sabés que en esto de ver los memes, este punto de Iglesia de Estado lo tenemos que tratar con mayor profundidad en un programa que dure más o menos lo mismo y donde el profesor de la Rosa no se tenga que ir.
Pero, con su amigo común.
Con su amigo común. Con su amigo común. Pero también hay muchos memes sobre el lenguaje inclusivo. Vos sabés que a partir de los movimientos feministas, sí, que obviamente tuvieron mucha prensa, ¿sí? O salió mucho en las noticias gente del feminismo porque sí, por esta discusión sobre el aborto legal. Pero además se notaba que había una gran cantidad que habla de una manera particular, y es el denominado lenguaje inclusivo, donde se empieza a cambiar, viste que estudiantes, por ejemplo, queda bonito inclusivo. Y es inclusivo porque no es estudianto o estudianta, sino que es estudiante, ¿no?
Pero le ponen el
les estudiantes.
Claro, y entonces para pronunciarlo correctamente en este lenguaje inclusivo habría que en el artículo colocar la E. En vez de los estudiantes o las estudiantes, es el les estudiantes. Que, como decíamos hace un rato, no hay persona en el mundo que pronuncie también este lenguaje como Nicolás de la Vega, que se le ve una naturalidad al tipo, una cosa lo tenía, pero...
lo criaron con la E, boludo.
Lo criaron, claro. Era la vocal que más se sabía, era la E. Así que, bueno, es un lenguaje que empieza a instalarse un poco. Al principio era la arroba, ¿te acordás? Después era la X. No, como que se notaba que se estaba buscando una nueva forma de expresarse, ¿sí? Porque los y las estudiantes te sonaba a Cristina Kirchner de repente, ¿no? Porque también pasa.
¡El bombo! ¡Por favor!
Y el genérico. Claro, y el genérico, exacto, era masculino. Entonces, bueno.
Lo logramos de nuevo.
Claro, otra vez el patriarcado triunfará. Pero quería preguntarle a nuestros invitados, ¿qué opinan ellos del lenguaje inclusivo? Y obviamente, opinión, porque si usted va a definir autores, el único que hay es la Real Academia, que ya dijo que no, digamos. O sea que, así que por favor le pido opinión y no autores.
Ahora, ¿verdad? Vea, precise la circunferencia. Claro. Concéntrese aquí.
Concéntrese en...
al hermano del profe La Rosa que le dé clases de circunferencia.
Bueno, a ver. Vamos a establecer una opinión. Bueno, esto, a ver.
Le establezco.
Una opinión muy, muy personal, sino yo no. Porque sí, podría citar, pero no. No, un chiste. No, a ver, el lenguaje inclusivo viene a representar en la actualidad, al menos socialmente por los sectores sociales, digamos que, bueno, por el feminismo, ¿sí, no? Por los sectores sociales que pregonan el feminismo como una protesta, ¿sí? A través del uso de la palabra, ¿no? Y, bueno, en lo personal, bueno, no sé hasta qué punto, digamos, será efectivo, por así decirlo. Es muy nuevo el fenómeno como para decir si sí, es efectivo en el reclamo de los derechos de... pienso que, bueno, aunque el feminismo tiene varias vertientes, ¿sí? de expresiones y de estrategias de reclamo por sus derechos, no te sabría decir con exactitud, digamos, en qué sentido cambiar el lenguaje, ¿sí? Podrá ser efectivo en el reconocimiento, por así decirlo, de esos derechos que pregona el feminismo. Al menos hasta el día de hoy, lamentablemente tengo que decirlo, al menos en lo que se ve en los medios masivos de comunicación, y esto le guste a quien le guste, el lenguaje inclusivo ha sido muy bastardeado e incluso objeto de burlas, ¿sí? En ese sentido, yo creo que no está surtiendo los efectos que se desean desde los grupos que lo sostienen, ¿no? Que lo llevan como una bandera de lucha. Sí pienso yo que, bueno, que hay una diversidad de estrategias que tienen vigencia y que se podrían realizar, ¿sí? Bueno, pero el feminismo lo ha hecho y lo está haciendo, ¿sí? Bueno, pero con respecto al lenguaje inclusivo, repito, no sé hasta qué punto es efectivo o si por el contrario ridiculiza, digamos, el movimiento. Esa es mi duda. No estoy diciendo que lo ridiculice en sí. Digo, o sea, desde los medios masivos de comunicación, que por supuesto responden a un consenso dominante, ¿sí? Bueno, está siendo ridiculizado. Y eso es, sin duda, en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Le guste a quien le guste, creo que esa es la y esos medios de comunicación condicionan la opinión pública. ¿Sí? Esa es la opinión que por ahí tengo.
¿Tú, Pame?
A mí. Claro, lo que dice el profe está bueno, es una lectura posible. Me parece que no solamente, bueno, sí, el feminismo claramente quiere incluir a las mujeres en su lenguaje, pero también a las disidencias, digamos. Creo que la cuestión de la E tiene que ver con la todas las otras personas que no entran ni en lo femenino ni en lo masculino, y entonces que el las y el los no los incluía, o no los incluye en realidad. Entonces, esa es como la intención. Y bueno, sí, me parece que hay mucho camino por andar todavía, porque tenemos que encontrarle la forma. Hay inclusive algunas personas que empiezan a utilizar lo femenino nada más, en vez de usar los genéricos masculinos, usar los genéricos femeninos. Otros que suprimen el artículo femenino o masculino y usan, digamos, los sustantivos o las palabras, digamos, como más genéricas, pero sin usarlo el articulado. Entonces, los artículos, mejor dicho, ¿no? Si me escucho a una profe de lengua, le da un ataque. Entonces, por ejemplo, dicen, no sé, vamos a hablar a estudiantes, entonces no dicen ni las estudiantes, ni los estudiantes, ni les estudiantes, digamos, directamente usando esas palabras, que también es un esfuerzo. Me parece que ahí radica la cuestión, digamos, incluir en el lenguaje esta diversidad que necesitamos nos implica un esfuerzo, y entonces ahí es donde muchas personas se encuentran la traba, y sí, creo que hay como una cuestión ahí de ridiculización también del lenguaje. Hay muchas personas también, profes de lengua, a mí me pasa en el colegio, que se rasgan las vestiduras diciendo esto es una barbaridad, cómo van a hablar de esta forma si la Real Academia no lo permite y qué sé yo. Pero bueno, sin duda necesitamos como otras maneras de expresarnos, de incluirnos, y el lenguaje es una posible. Pero bueno, sí, falta un montón de derechos efectivos, digamos, por alcanzar. Nombrarnos es una, digamos, ¿no? Pero bueno, cuesta. Yo alguna vez hice algún ejercicio en un colegio de hablar en femenino nada más en toda una clase, y me costó muchísimo. O sea, es un esfuerzo enorme intentar hacer esos cambios, porque tenemos muy incorporados esto, ¿no? Los masculinos desde que nacemos. E inclusive me pasó en una práctica chiquitita de corregir exámenes y poner aprobado, ¿no? Como tenía 23 chicas y 5 varones, y cuando miré todos los aprobados, efectivamente decía aprobado masculino, digamos, ¿no? Y tenía 23 chicas, o sea, no podía ni siquiera poner aprobada, ¿no? Entonces digo, son cosas pequeñitas, pero bueno, creo que algunas personas van haciendo esos quiebres, esa necesidad de visibilizar a estas otras personas, y bueno, y esto, ¿no? No solo lo femenino y lo masculino, sino las disidencias.
Claro, yo veía...
Machista que sos, Pam.
Claro, no puede ser. Bueno, pero qué bueno que sea el caso tuyo también, ¿no? Porque de repente, mirá de quién estamos hablando, ¿no? Y le cuesta hablar.
¡Spame!
¡Spame! Y le cuesta hablar en femenino. Imagínate los demás, y las demás, y les demás, y les demés, no sé, ya, como. No, pero es que nos hace replantear también cuestiones, por ejemplo, el lenguaje en sí es una construcción cultural, ¿sí? Nosotros, desde que salió Google, empezamos a usar tanto googlear, ¿sí? Que la Real Academia Española lo tuvo que permitir.
Se necesita googleza.
¿Sí? Entonces yo googleo, tú googleas, él googlea, ¿no?
Vosotros googleás.
Claro. Y entonces, claro, se convirtió en un verbo, ¿sí? Por eso me resulta tan sorprendente a mí que de repente la Real Academia Española no quiera aprobar este tipo de modificaciones al lenguaje, ¿no? Que es un simple les. O sí, son algunos artículos, y después que las palabras que en general se se pronuncian con O y con A solamente, tengan su variante en E. Digo, no sé cuál es el problema si ya permitimos la calor, digamos, ¿no? ¿Sí? Claro. Si ya...
¡Porque son capitalistas!
Bueno, y ahí te pones a pensar, ¿no? ¿Hasta dónde llega esto del patriarcado?
Porque son provi... No,
no, lejos de, claro, de estigmatizarlos o de pregonar esto del patriarcado se va a caer, sí, como si fuéramos totalmente feministas todo el mundo, no. Pero digo, te hace reflexionar, al menos más allá de si sos feminista, no sos feminista, apoyás o no apoyás, pro vida, no sé. Pero te hace reflexionar de que de repente un montón de palabras se vayan agregando todo el tiempo y de repente esto, que lo están planteando simplemente para que otras personas que no se sienten incluidas, se sientan incluidas cuando hablan. Digo, no le hace daño a nadie a eso, güey, ¿no? No le hace daño a nadie y inclusive, no, ni con eso, digamos, ¿no?
Yo discutí con una amiga hace poquito de... ¿Pero por qué cambiar las cosas si ya son así?
Claro, sí, totalmente, ¿no? ¿Cómo? No podemos cambiar.
Bueno, yo creo que esto ha sido todo.
Esto ha sido todo. Claro.
Hemos vuelto con todo, con una catarata de bardeadas para todos.
Para todos, para todas y todes. Y las todis también. Claro.
¡Fuerza las todis!
¡Fuerza las todis! Un saludo a la profe Abella.
Todis seguras, gratuitas.
Claro, ilegales.
Ilegales.
Un abrazo y un saludo muy grande a Nicolás de la Vega, que lo tuvimos que mencionar en este momento. Realmente lo hemos escuchado hablar el lenguaje inclusivo.
Abrazo a toda la gente que nos escuchó.
Y a la descoordinadora. Por supuesto, saludo a todos los funcionarios que nos dan que hablar en todos los programas. Muchísimas gracias, Alejandro de la Rosa, por acompañarnos. Pamela Pizarro, Orlando Rivera, de los controles, y un ratito de este lado. Y por supuesto,
Banco Santander.
A Santander, sí, por supuesto. Así que los esperamos el próximo lunes para profundizar en alguna de estas temáticas, seguramente.
El próximo lunes, ¿sí?
El próximo, decía yo. Nah. Ah, bueno, dale.
Media pila, loco.
Media pila, nos vemos.